Bienvenidos a todos. Me da gusto estar con ustedes. Cuando ustedes no se sientan en los asientos usuales, me confunden. Porque casi todos siempre se sientan en sus lugares habituales. Bienvenidos a todos. Si eres primera vez que estás aquí. Y nos encanta tenerte aquí. Si te gustó nuestra alabanza, nos encantaría que regresaras. Y vives cerca del área y nos estás viendo en línea, te invitamos a que vengas en persona. Un par de cosas. Un gran agradecimiento a todos los que llegaron ayer, porque trabajamos en las afueras de la iglesia, movimos rocas, plantamos. El segundo sábado de todos los meses es el sábado de servicio. Pueden trabajar el tiempo que quieran. Y otro anuncio. Inmediatamente acabando el servicio, vamos a tener una celebración que se llama Comiendo Pizza con los Pastores. Si eres nuevo dentro de los últimos 3 meses, te invitamos a que estés con nosotros y que nos conozcas un poquito más. Y en nuestro edificio, esto es para mostrarle a las personas un poquito más acerca de nuestro edificio, porque hasta cierto punto nuestro edificio es un poco confuso, porque es grande. Y puedes hacerle preguntas directas y ellos te van a contestar. La primera, vamos a leer en Primera de Corintios, de 5 al 1 al 13. Cuando tengas esta cita bíblica, te paras. Y nos paramos porque nosotros creemos firmemente que esta es la palabra de Dios y nos paramos como reverencia. Esta es la palabra de Dios. Nos guste o no, esta es la palabra de Dios. Y posiblemente, como siempre, Dios tiene una palabra para ti. Tu pregunta tiene que ser, ¿qué es lo que Dios tiene preparado para mí el día de hoy? Individualmente. Me cuesta creer lo que me informan acerca de la inmoralidad sexual que hay entre ustedes. Algo que ni siquiera los paganos hacen. Me dicen que un hombre de su iglesia vive en pecado con su madrastra. Ustedes están orgullosos de sí mismos. En cambio, deberían estar llorando de dolor y vergüenza y echar a este hombre de la congregación. Aunque no estoy con ustedes en persona, sí lo estoy en espíritu. Y como si estuviera ahí, ya emití mi juicio sobre este hombre. En el nombre de Cristo Jesús, ustedes deberán convocar a una reunión en la de la iglesia. Yo estaré presente en espíritu, igual que el poder de nuestro Señor Jesucristo. Entonces deberán expulsar a este hombre y entregárselo a Satanás, para que su naturaleza pecaminosa sea destruida y él mismo sea salvo del día que vuelva el Señor. Vamos a mostrar unas fotos y quiero que grites el nombre apenas veas la foto. 9-11. El 9-11 fue extraño. Yo lo recuerdo. Todo el país estuvo abajo por mucho tiempo. El 9-11 fue martes. 25 años atrás. A las 6 de la mañana. Jugábamos en el gimnasio. Y todo era felicidad. Y cuando acabamos de jugar, nos poníamos a hacer ejercicios. Y tienes las pantallas en los gimnasios. Y había muchos canales. Estábamos este día en particular. Fuimos, jugamos y estábamos estábamos haciendo ejercicio y vimos. ¿Cómo? ¿Alguien chocó en una de las Torres Gemelas? Esto fue el loco y después el segundo. Y cuando el segundo avión chocó, a todos se pusieron tristes y incómodos. Y empezaron, el ambiente cambió. Y todo cambió. La expresión facial de todos cambió. La postura cambió. Todo se puso serio. Eso es lo que vamos a experimentar hoy, ahora mismo. Cuando leemos la Biblia, tenemos que estar en contexto. Si tomas una palabra sola de la Biblia, fuera de contexto, cambia el significado. Y una frase sacada de contexto de la Biblia puede cambiar completamente. Lo que estamos leyendo es una carta de Pablo hacia los corintios. Pero tiene que estar en contexto. Tenemos que entender el contexto. Tienes que entender que Pablo plantó una iglesia en Corintios. Yo lo he dicho antes. El estilo de la ciudad de Corintios era como una mezcla entre Nueva York y a cierto punto el Valle de Silicón en California, con muchas personas inteligentes y un cruce también como con Las Vegas, con mucha desorientación sexual hasta cierto punto. Y Pablo empieza a predicar la palabra ahí, en el medio de Corintios. Y él se queda como un año y medio y después se va. Y se va a Efesios, lo que hoy en día es Turquía. Y en la iglesia que Pablo plantó, las cosas empezaron a volver un poco locas. Porque ellos adaptaron la iglesia a sus propios modos. Y le reportaban a Pablo en Efesios lo que estaba pasando en Corintios. Y Pablo estaba hablando de muchas cosas distintas. Pero ahora las cosas cambiaron un poco. Y ahora esto es serio. Y Pablo se pone serio en esto. Únicamente la experiencia es en cuando algo se pone serio, el tono cambia. Como cuando tu papá te está enseñando a manejar. Estaba todo bien, todo bonito, y de pronto, serio. Porque te está enseñando a manejar. O tal vez es la mitad de tiempo en el juego. Y tu entrenador te está diciendo, esto tiene que pasar, y esto tiene que pasar, porque estamos perdiendo. O tal vez es la conversación con un doctor. Cuando te va a dar una noticia no buena, la cara del doctor cambia. O cuando tu jefe va a hablar contigo de algo serio, todo cambia. El ambiente cambia, las expresiones cambian. O cuando tu esposo te dice, podemos hablar, el tono cambia. En el capítulo 5 de Pablo hacia los Corintios, esto está pasando. El tono cambia. La expresión facial cambia. La postura física cambia. Una de las cosas que quiero que recuerdes. La idea es. Algunas veces las palabras más fuertes vienen de un amor inmenso. Cuando un niño chiquito desobedece, lo agarras fuerte y le explicas, y posiblemente lo nalgueas. ¿Por qué? Porque este es un amor. Muchas veces las palabras fuertes y las acciones fuertes vienen de un amor inmenso, porque te aman. Y Pablo amaba a la iglesia de Corintios. Y se entera de todo lo que estaba pasando sin él, y esto cambia. Y muchas veces las palabras más fuertes vienen de un amor profundo. Y Pablo dice, me cuesta creer la sexualidad inmoral, algo que ni los paganos hacen, entre ustedes. Pablo estaba escribiendo a los integrantes de la iglesia de Corintios. No le está llamando, no está escribiendo a toda la población. Le está diciendo esto a las personas de la iglesia. Y Pablo dice, los paganos, y él no está ofendiendo a los paganos. Él está diciendo a los, para distinguir las personas que van a la iglesia y las que no, llamados cristianos. Y Pablo, en su carta, dice que yo sé que hay una persona en la iglesia que está viviendo con su madrastra, presente, y lo sigue haciendo. Y después habla de inmoralidad sexual. Y ustedes son tan orgullosos de ustedes mismos, pero espérate, vamos a explicar esto. No está hablando de la persona, no está hablando de la señora. Está hablando a la iglesia. Ellos están en pecado. Y ustedes están orgullosos. ¿Por qué están orgullosos? La pregunta es, la respuesta es, y la respuesta que ellos dieron es, porque lo amamos. Y es, ¿cuánto lo amamos? Por eso lo aceptamos. Y por eso lo aceptamos. A eso se refería Pablo cuando está diciendo, ustedes están orgullosos de ustedes. Y ustedes deberían estar en dolor, porque esto es doloroso. Estamos hablando de pecado en la iglesia. Hoy día. Es difícil. Y Pablo les dice, en lugar de estar orgullosos, deberían estar dolidos, doliéndose. Porque cuando algo malo pasa, te lastima el corazón. Cuando vemos pecado en el cuerpo de Cristo, debemos estar tristes. Y Pablo dice, remuevan a esta persona de la congregación. Muchas veces, las palabras más fuertes vienen de un amor profundo. Y ustedes son seguidores de Cristo. Y ustedes están tolerando esto. Lo que deberían hacer es apartar a esta persona de la iglesia. Vamos a hablar de esto en un momento. Dice, tienen que hacer una reunión. Esto es serio. Primero, una reunión en la iglesia. Y después dice, deberían reunirse y deberían sacar a esa persona de la iglesia. Y después dice, vamos, y después dice, dénselo a Satanás, dice la palabra. Lo que es, pero déjeme explicar. Lo que él está diciendo es, sí, eres seguidor de Cristo. Tienes que ser seguidor de Cristo. Si él quiere seguir pecando, tiene que excluirse del cuerpo. Y después de eso, él va a entender que lo que estaba haciendo es malo. Y después va a regresar. Y si regresa, él tenía muchas ganas de seguir a Cristo. Ustedes son bien orgullosos de ustedes, pero están mal. Lo que Pablo está diciendo, una vez que lo saquen de la iglesia, él va a entender y comprender que lo que estaba haciendo está mal y él va a regresar. Tienen que decirle, te amamos, pero tienes que salir de la iglesia. Y él va a ser salvo el día que regrese. Aquí está el punto importante. Save es la definición de soso, que quiere decir curarse y salirte de algo malo. Cuando desobedecemos a Dios, tenemos consecuencias. Y yo te puedo ser testigo. Me ha pasado. Y no es bonito. Y si algo sucede con alguien que tú conoces, ¿no lo harías? ¿No le dirías, hey, me ha pasado, pero lo que estás haciendo está mal? Dios ama la obediencia. Y aquí, en los Estados Unidos, asociamos dinero con obediencia, pero algo loco pasó a mí y a mi esposa. ¿Cómo asociamos dinero y obediencia? Cada vez que teníamos una bendición, era porque obedecíamos a Dios. Si eso te pasa a ti, ¿no te gustaría compartirlo con alguien más? Las consecuencias cuando desobedecemos a Dios vienen y siempre llegan. Porque salimos de la línea ya marcada. Porque Dios te trae consecuencias. Porque Él quiere mostrarte las bendiciones. Y para que nosotros podamos tener acción, para que podamos hablar y expresarnos. Yo no estoy juzgando a la cultura de Norteamérica. So, lo que yo quiero decir es de que en esta cultura de Estados Unidos es el valor más grande que tenemos hoy día es afirmación. Pero Dios, su valor más grande es la transformación. Porque Dios te quiere transformar para su gloria. ¿Te imaginas? Te quiere transformar, pero no te quiere transformar en algo que no eres. Dios no se siente y dice, te quiero transformar en algo que tú no eres. No. En Romanos, no finjan amar a los demás. Ámenlos de verdad. Aborrezcan lo malo y aférrense a lo bueno. Pablo dice, es terrible que se jacten sobre dicho asunto. No se dan cuenta que este pecado es como un poco de levadura, impregna toda la masa. En mi casa, yo nunca comí pan comprado en la tienda hasta que yo tenía 12 años. Mi mamá siempre lo hacía. Y yo lo vi muchas veces. Y tenía mi mamá tenía una medición pequeña de levadura y le ponía levadura a toda esta masa para pan. Y lo guardaba y lo cubría durante la noche y en la mañana crecía. Y eso es lo que hace la levadura. Y Pablo está hablando de eso, de que un poquito de levadura puede influenciar a toda una iglesia. Y va a ser un impacto mayor en todos. Y lo que toleramos hoy día puede afectar a tu iglesia mañana. Lo que hoy toleramos en nuestras iglesias va a tener consecuencias mañana. Porque decimos que amamos y aceptamos. Y Pablo afirma, ni siquiera se relacionen con las personas que tienen ese tipo de pecados. Pablo no está hablando de un pecado o un pecador que entendió y comprendió ese, y se arrepintió. El pecado se fue. Pero si alguien está haciendo esto, Pablo decía, ni siquiera te juntes con ellos. Porque tienen que salir. Se siente poco malos a cierto punto, pero es realidad. Un poquito de levadura puede lastimar toda una congregación. Y Pablo dice, yo no estaba hablando de gente que no son creyentes. Yo estaba hablando a las personas de la iglesia. ¿Y cómo te puedes alejar de todo esto? Únicamente de los pecadores es cuando vas a la iglesia. Pero en la iglesia también hay pecadores. Entonces Pablo decía, tienes que salirte de este mundo. Pablo, en esta carta a los Corintios, no únicamente estaba hablando en ese tiempo, nos está hablando hoy día. Porque esto sucede en la iglesia hoy día. No lo toleres, dice Pablo. No te asocies ni siquiera con alguien que dice ser cristiano. Los borrachos, los que adoran ídolos, los creídos. Y si vienes a la iglesia y aún sigues haciendo todas esas cosas que hacías antes que son malas, no has cambiado. Únicamente vas a la iglesia. No es mi deber juzgar a los de afuera, pero sí es mi responsabilidad de ustedes juzgar a los que son de la iglesia. Todos nosotros que estamos aquí hoy día en este santuario, todos tenemos la responsabilidad de ayudar a los demás. Y si alguien está haciendo algo malo, tenemos que hablar. Es una necesidad. Lo que Pablo está hablando es, no es decir, esta persona hace lo otro. No. A lo que Pablo se refería con la reunión es estar con la persona, tener una reunión, hablar, tratar de buscar una solución común. En general, aquí en el estado de Minnesota, vivimos en una cultura tranquila, agresiva. Y una cosa, yo viví en Texas. Cuando algo sucede en Texas, te lo dicen en tu cara. Aquí en el estado de Minnesota, no mucho. Pablo dice algo bien importante. Pablo dice, yo no puedo juzgar a los de afuera. No es nuestro trabajo salvar la cultura. No es nuestro trabajo salvar la cultura. Nuestro trabajo es guiar a las personas hacia Jesús. Ese es nuestro trabajo. Tráiganlos aquí. Tenemos que orar al Espíritu Santo para que haga su trabajo. El nuestro es guiarlos a Cristo Jesús. Cuando alguien hace esto en redes sociales, no siempre funciona. Y yo tenía un amigo que antes conocí. Él era director en Los Ángeles, de un ministerio que salvaban a niños. Y una vez nos subimos a un carro y nos fuimos de Los Ángeles a Santa Mónica. Y había una persona había una persona con un palo. Y él tenía un cuerno. Y la persona decía, tienen que cambiar o se van a ir al infierno. Y muchas personas decían, eso no funciona. Pero al menos estaba haciendo algo. Nuestro trabajo no es juzgar a la cultura. Lo que deberíamos hacer es traer a Cristo Jesús para con nosotros todo el tiempo. En Primera de Corintios, Dios nos va a juzgar. Pero las escrituras dicen que removamos a la persona mala de entre nosotros. Las familias sanas no ignoran hechos destructivos. Y Pablo le estaba llamando a la iglesia. Hoy día la cultura te dice, ¿cómo nos vestimos? Santiago dice, mis amados hermanos, si alguno de ustedes se aparta de la verdad y otro lo hace volver, pueden estar seguros de que quien haga volver al pecador de su mal camino salvará a esa persona de la muerte y traerá como resultado el perdón de muchos pecados. Lo que deberíamos hacer es hablar con la verdad de Cristo. En Gálatas habla, amados hermanos, si otro creyente está dominado por algún pecado, ustedes que son espirituales deberían ayudar a volver al camino correcto, con ternura y humildad, y tengan mucho cuidado de no caer ustedes en la misma tentación. Y hace años había un ministerio de que iban a un club nocturno una vez a cada 15 días, para tratar de cambiarlos. Pero en ese ministerio no habían hombres. Porque y antes bebías o te gustaba ese tipo de vida, no deberíamos mandar a alguien que ha sido parte de eso. Y no podemos mandar a alguien que lo hizo para que sea tentado. Tenemos, la palabra dice que tenemos que, con ternura y humildad, tenemos que hablar con las personas. Yo no haría esto por el teléfono o vía un mensaje o un correo electrónico. Cuando quieres hablar con ternura y humildad, vas y hablas en persona. Y deberías empezar diciendo gracias por venir. Y lo que voy a decir es duro para mí. Y yo sé que va a ser duro para ti. Pero lo que estoy viendo no es correcto. Porque yo sé que tú eres seguidor de Cristo. No pongas ni apuntes ningún dedo a nadie. Porque tenemos esta responsabilidad entre todos. Y Proverbios dice, heridas de un amigo sincero son mejores que muchos besos de un enemigo. Es duro. Sí. Y si es duro para mí, va a ser duro para ustedes. Pensamos que amor es estar todo tranquilo, pero no. El amor interviene. El amor advierte. El amor confronta. El amor dice las cosas duras. Es lo que hace el amor. Una pregunta. ¿Cómo funciona aquí? Lo que hacemos aquí es, todos son bienvenidos aquí a la iglesia. No importa si fuiste a la cárcel, si vendiste drogas, si consumiste drogas. Todos son bienvenidos. Si nos estás viendo en línea y te estás preguntando, ¿es seguro ir? Sí. Todos son bienvenidos. Una vez dicho esto, dar bienvenida y afirmarte, reafirmarte, no es lo mismo. Si te amo, tengo que afirmarte, pero no es lo mismo. Pero si eres un chismoso o chismosa, eres bienvenido. Pero el chisme no es bienvenido. Si ocupas hablar con alguien acerca de algo malo, tienes que esperar el momento exacto. Amor es aprobar. No es lo mismo. Porque amor y aprobar no es lo mismo. Juan está hablando de Jesús. Entonces la palabra se hizo hombre. Y vino a vivir entre nosotros. Estaba lleno de amor, inagotable y fidelidad. Y hemos visto su gloria, la gloria del único Hijo del Padre. Primero, quiero reafirmar, estaba lleno de gracia y de amor, en partes iguales. Gracia y verdad. La verdad sin gracia no es amor. Si alguien únicamente dice la verdad sin amor, no es bueno. Solamente gracia sin verdad tampoco es amor. Aceptación no es amor. Porque la cultura nos dice que si amamos tenemos que aceptar, pero es incorrecto. La pregunta es, ¿amo suficiente a las personas para decirles lo que Dios quiere para ellos? Cuando eres papá y un niño se porta mal, lo agarras del brazo y a veces lo nalgueas porque lo amas. ¿Amas a alguien lo suficiente para orar por ellos? ¿Los amas suficiente para confrontarlos? ¿Los amas suficientes para caminar con ellos? Yo te voy a ver y te voy a dar seguimiento todas las semanas. Y cada vez que me llames, voy a contestar el teléfono. Y si me necesitas, ahí voy a estar. Y voy a venir a visitarte. Si estás en prisión, voy a ir a visitarte. Necesitamos caminar con ellos. Es muy fácil juzgar. Te vas a ir al infierno, pero caminar con ellos durante todo el camino es difícil. Lo que yo digo hoy día, que en los Estados Unidos, el peor enemigo de la iglesia en los Estados Unidos es exactamente la misma iglesia. Porque nadie quiere hablar de esto y perdimos el poder. Pero, ¿qué sería si empezamos a hablar? Apropiadamente y gentilmente, si tú hablas con alguien, las cosas cambian. Dios me salvó y ahora yo estoy utilizando ese perdón para ayudar a los demás. Y la gente va a ver y se va a dar cuenta. Y la gente te va a decir, lo que sea que estés haciendo lo quiero. ¿Por qué? Porque estamos siguiendo a Cristo y su ejemplo. La gran pregunta de hoy es, ¿el amor real te reconstruye? Cuando hablas para la vida de las personas, ese es amor. El amor no te juzga, te reconstruye. Si nos paramos, porque nos vamos a despedir. Padre Santo, te pido que nos ayudes a hablar con las personas que necesitamos hablar. Y si alguien necesita hablar con nosotros, Padre Santo, ayúdanos a aceptarlo. Si necesitas oración, tenemos un grupo de oradores que están preparados para orar por ti. Y si necesitas oración, si tienes alguna situación, ven. Ven y pide oración. Puede ser cualquier tipo de situación que tú tengas. No tiene que ser acerca de la predicación de hoy. Si eres nuevo, primera vez o segunda vez, a mi lado izquierdo está el cuarto de bienvenida. Nos gustaría que tú estuvieses ahí. Si tienes preguntas, te van a dar las respuestas. Y te vamos a dar un regalo nada más por llegar. Y acabando nuestro servicio, vamos a tener pizza para las personas nuevas de 3 meses en adelante. Padre, gracias por tu palabra. Gracias porque nos dices lo que tenemos que escuchar, aunque sea difícil. Señor, oramos para que nos ayudes a entender y hablar las palabras difíciles, porque eso es amor, Padre Santo. Necesitamos gentileza y comprensión. Ayúdanos a hacer eso, Padre. Comprender y a ser gentiles. Queremos ser como tu Hijo, Padre Santo. En este momento que nos disponemos a salir de este edificio, Señor, ayúdanos a ser la iglesia en este mundo que tanto lo necesita. Gracias, Padre Santo, por tu amor y por todas tus bendiciones. Tan un hermoso domingo. Gracias por estar en nuestro servicio de traducción aquí en tu iglesia, Cedar Valley. Gracias, Dios los bendiga.